prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Con el representante Jesús Santa, que yo le digo que su familia debió haberse unido a la de Peña Claus para tener a la familia Santa Claus.
Y de hecho, saludos aquí,
normal. Hola, buenos días.
Él y obviamente a todos los que nos escuchan por Noti1. Peña Claus hacía ese chiste de vez en cuando.
¿De verdad?
Y sí, como mi papá y él en un momento dado fueron ligados en el mismo tiempo.
Correcto.
Tiraban el vacilón de qué hubiera pasado si se hubiera casado un Claus con un Santa,
Santa,
¿no?
Santa.
Y era un comentario, ¿verdad?, jocoso dentro de la faena legislativa en ese entonces.
Qué bien, qué bien. Bienvenido nuevamente. Y como mencionó el representante Jesús Santa, directamente desde Ciales, Puerto Rico, Gabriel Rodríguez Aguiló, que sí está por aquí.
Buenos días, Normando. Buenos días a Jesús Santa. Estamos aquí en sustitución de Ramón Rosario y el compañero de
Iván Rivera. Iván
Rivera. En A Palo Limpio vamos aquí a discutir varios temas.
Bienvenidos sean.
Varios temas más allá de los piropos.
Sí, ese es un proyectito, mis queridos amigos, que le va a llegar a ustedes en la cámara y sí, van a tener que trabajarlo en algún momento y creo que se van a divertir.
Hay que leerlo con detenimiento.
Sí, yo considero que sí. Pero nada, los
escucho.
¿Me mando
tatuado? ¿Tienes trabajo
por este ahí? ¿Fin de semana?
Sí.
Voy para Ponce.
Para Ponce.
Tenemos una cosita por allá en Ponce, pero familiar.
Ah, qué bueno.
Ah, bueno.
Así que ya le contaré.
Que disfrutes allá en el sur de Puerto Rico.
Sí, no, porque si no lo hago, va a llegar un día y me van a poner las maletas afuera.
Sí, va a tener que comprarte el robocito ese de verdad.
Exactamente, los escucho, adelante.
Cuídate. Bueno, Gabriel, antes de empezar el programa, sí, quiero dar una felicitación, obviamente, a mis criollos de Cagua, la gente fanática de los criollos de Cagua, el cual ayer en su quinto juego ganaron el campeonato en Puerto Rico. Felicitar a los indios de Mayagüez, mi esposa es de allá, así que en ese sentido...
Estaba en ese debate.
Y yo familiar. Soy colegial, pero... Pero fue una gran serie, la cantidad de juegos de 4-1 no refleja lo reñido que fue. Fue un buen espectáculo, yo estuve en varios de los juegos, hubo el decoro, la gente con la mascarilla tratando de seguir las precauciones, ¿no?, que hay que seguir en esta pandemia y que todavía los números como que suben y bajan. Y yo creo que se pueden hacer cosas, obviamente, siempre y cuando haya cierto control y cierto orden. Y obviamente enhorabuena para los criollos, y ahora van a ser los criollos de Puerto Rico porque nos van a representar en la serie del Caribe, creo que es en la República Dominicana.
Esos equipos se refuerzan, ¿verdad? El equipo tiene la oportunidad de escoger varios jugadores de otros equipos para reforzar.
Eso es así, y no dudo que varios de los jugadores que juegan con el equipo de Mayagüez pertenezcan entonces al equipo que ahora es de Puerto Rico. Para representarnos en esta serie.
Bueno, pues felicitamos a los criollos del Caguas.
Así.
Me dicen que Connie Varela estaba anoche a las 11:30 de la noche en el Capitolio radicando la resolución de felicitación.
Ya me llamó, la vamos a firmar los dos.
La acostumbrada resolución de...
Sí, yo creo que lleva como 10.
Sí, Connie pica el frente siempre. Está allí tempranito, hoy mismo a las 6 de la mañana allí frente a acta.
Haciendo fila antes que
abren. Para radicar.
La moción de felicitación.
Bueno, pues Santa, como dijimos previamente, estamos aquí a Palo Limpio en el programa del licenciado Iván Rivera y el licenciado Ramón Rosario. Hoy les habla su servidor Gabriel Rodríguez Aguiló y el compañero Jesús Santa. Vamos a discutir varios temas. Yo propongo...
De hecho, antes de todo, perdona que te vuelva a interrumpir. Hoy ocurre algo importante en Guaynabo, ¿no?
Sí. Hoy es la juramentación del nuevo alcalde. Eduardo O'Neill juramenta hoy a las 9 de la mañana en la Asamblea Municipal, la Legislatura Municipal. El alcalde dijo desde un principio que no iba a ser...
O sea, que no es nada pomposo.
No, juramentaciones pomposas, ni orquestas, ni baile, ni tarimas, ni cosas como esas. Va a ser una juramentación de un alcalde que está trabajando, ya le está trabajando. Juramente continúa. Va a cruzar la asamblea, la legislatura municipal está frente a la alcaldía, así que él dice que va a cruzar la calle y a su oficina y al municipio a trabajar. Yo creo que es importante, ¿no? Guaynabo necesita eso. Guaynabo necesita un alcalde que le dé tranquilidad a su pueblo.
En un programa televisivo, yo estuve compartiendo ayer antes de entrar en vivo, y nos planteaba la necesidad de mejorar las facilidades deportivas. Me hablaba de ciertas facilidades municipales. Entiendo que tiene que ver con los seguros de FEMA y ese tipo de cosas. Y que aparente y alegadamente la dinámica de las finanzas, hay unas oportunidades, por decirlo así. Yo en eso soy muy cuidadoso. Uh-huh. Y me dijo que tenía mucho trabajo. Dios quiera, más allá, ¿verdad?, de las diferencias políticas, ese tipo de cosas, que haga un buen trabajo, porque eso es bueno para Guaynabo y eso es bueno para el país. En su momento, pues se fiscalizará, se le planteará lo bueno y lo malo, y en su momento, en 3 años, me imagino, irá a una elección y el pueblo podrá decidir su ejecutoria.
Si no, pero yo creo que antes, ¿verdad? Todo depende de lo que pase.
Claro, pero yo creo que es importante, y eso lo digo y lo está diciendo un popular hacia un PNP, que se le dé el espacio de que haga algo. Claro. Y entonces, después pues usted opina o toma acción sobre la gestión que haga la persona.
Y en esa dirección, Jesús, necesita Guaynabo tranquilidad, necesita dirección, necesita
ver. El golpe fue bien fuerte, ¿no? Duro, nadie esperaba lo que pasó, bueno, esa es la verdad.
Yo te voy a ser bien honesto, cuando ocurrió el arresto en la mañana del exalcalde, yo estuve todo el día aturdido, te lo digo honestamente, la palabra es aturdido, ¿verdad? Fue bien inesperado, jamás la vimos venir, nadie la vio venir.
No estaba en ningún listado, como uno dice.
No, nadie la vio venir, no estaba en ningún rumor, no estaba en ningún sitio. Pero fue bien lamentable, es bien triste, es una desgracia. Siempre digo que cualquier caso de corrupción, no importa el partido ni la posición que tenga, es puramente una desgracia. Esperamos que cese y desista esta práctica.
Que sea suficiente disuasivo para que otros, si lo están pensando, que yo espero que no lo hagan.
Es difícil, es bien difícil creer que a estos tiempos tengamos funcionarios y contratistas también, porque es que están las dos caras de la moneda. El contratista también dispuesto a sobornar o con la agenda de soborno para poder llenarse los bolsillos, y ahí se lleva enredado a medio mundo. Así que yo espero que el mensaje llegue contundentemente y que esa práctica cese en Puerto Rico. Yo creo que es bien importante.
Y nos toca a nosotros hacer ciertas enmiendas al Código Municipal para un poco cerrar lo más posible las puertas a la posibilidad.
Y va a ser de con varios partidos, o sea, no va a ser de un solo partido. Exacto. Hay varias iniciativas que se están llevando a cabo.
Porque más allá de darnos los palos, que si es popular el PNP, primero nos afecta a todos. Yo he hablado con Gabriel, tengo muy buena comunicación con él, de que independientemente el político que caiga, para todos los efectos, la gente lo generaliza y elimina los colores. Y eso va inclusive con nuestra compañera Mariana, ¿sabes? Sí, claro, que eso aplica. Es el problema del legislador o del político, pero para todo el efecto, la gente en general piensa todos son iguales, y eso no es correcto.
Lo escuchamos ahorita aquí, cuando Normando abre los micrófonos hace un rato para hablar del tema del acoso
en la callejero, de los piropos.
No sé ni cómo llamarlo. Bueno, honestamente, a los amigos que nos escuchan y los radioescuchas de aquí de Notiuno y de Paralimpio, yo no he leído la medida, así que yo no voy a opinar sobre la medida. Vamos a esperar que llegue el documento final del Senado y vamos a leerlo y lo repasaremos y miraremos, ¿verdad?, qué oportunidades tiene realmente de uno favorecerlo, en el caso mío, de yo favorecerlo con mi voto. Eso pues en su momento en la Cámara pues
hay que evaluarlo y después uno toma decisión. Otro que te quería decir es que la dinámica del problema con actos de corrupción, sea de funcionarios públicos electos o no, es la imagen del país. Y nosotros hemos estado luchando por muchos años tratando de mejorar nuestra imagen, porque la mejor excusa que tiene cualquier agencia federal para aguantar los chavos es eso. Y en la medida que siguen saliendo escándalos, nos hace más difícil no solamente conseguir el dinero, eventualmente, como dice, descongelarlo o ponerlo en fusión, y es parte de los retos que tenemos.
Pues Santa, yo voy a proponer para el programa de hoy 3 temas. Vamos a ver si llegamos hasta allá. Pero ciertamente, aprovechando el privilegio de que tú estés aquí con nosotros en la mañana de hoy, preside la Comisión de Hacienda, y esto ha quedado como un segundo, un tercer plano por todas estas discusiones de los piropos, el del malvete, que yo llevo una semana aquí a palo limpio con Ángel, mato a palo limpio con los malvetes. Ese tema lo voy a tocar porque aquí hoy Noti Uno, parte de los titulares, es una expresión que yo hice con John Alma, programa 60 Minutos, que es 1280 Noti Uno en la zona norte, y quiero hablar un poco sobre eso más adelante. Pero quiero aprovechar la oportunidad en Arroz y Habichuela para que la gente nos entienda el plan de ajuste de la deuda, la importancia que tiene para Puerto Rico. Aquí no son rojos, ni azules, ni verdes, ni negros, ni amarillos, ni es para Puerto Rico hoy, pero de cara al futuro, ¿qué representa la aprobación del plan de ajuste de la deuda, de parte de la deuda? Porque a veces la gente piensa que ya está todo resuelto y ya estamos libres de polvo y paja. Ciertamente no, este obviamente es la partida más significativa, 33 mil millones de dólares, pero también hay otras áreas que hay que atender, y yo lo he dicho y lo adelanto aquí también nuevamente, viene un gran reto para nosotros como gobierno, pero como legisladores también, el aprobar o no, ajustar o no lo que va a ser la propuesta del plan de ajuste de la deuda o pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque eso tiene repercusiones ¿en dónde? En la factura. Va a tener repercusiones en la factura. Y la realidad es que hoy la factura tiene un costo, pero ese costo no incluye el pago de la deuda. Así que cuando se incluye el pago de la deuda va a haber un aumento, ciertamente.
Ese es otro tema.
Pero ese tema cuando...
que hay que asumir y hay que, claro, tomar. O sea, no se le puede seguir dando a la lata una patada para que otro le dé.
Sí, pero hay que pagarlo. No podemos dejarlo para el año de campaña porque entonces se va a politizar la cosa y va a ser un desastre. Así que ciertamente ese es el próximo gran reto que tenemos, pero dejando eso a un lado, en Arroyo Habichuela, Jesús, que tú presides la Comisión de Hacienda, trabajaste con este tema de lleno con el Ejecutivo, con nosotros los legisladores. ¿Qué es y qué realmente representa en dólares y centavos para Puerto Rico?
Ok. Como dijo Gabriel, esto es un tema importante. Yo tengo que aceptar que, aunque la legislatura tomó un papel protagónico, siempre estuvimos de la mano y yo siempre tuve comunicación con el Ejecutivo y la traté de tener también con el Legislativo. Porque es un tema que trasciende colores. Esto no es decir que son iguales o son distintos, es que es Puerto Rico. El plan de ajuste no es otra cosa que el arreglo que hizo la Junta con un apoyo, obviamente, del gobierno y a última hora unas recomendaciones que dio la legislatura para poder reducir la deuda que tiene el país de 33 mil millones de dólares a 7 mil millones de dólares. Si se pudiera explicar más sencillo, es como si usted tuviera una hipoteca que pagara $1,500 y de momento usted solamente tiene 1,000 para pagar y usted dice, no la puedo pagar. No la paga, pero entonces esos 1,000 los mete en una cuenta. Pasan 5 años usted depositando ese dinero en la cuenta y a los 5 años el banco te dice, mira, tú no vas a pagar 1,500, tú vas a pagar 500, una tercera parte. Del dinero que tú se supone que me pagaras a mí para pagar la deuda, te puedes quedar con una buena parte de él. Y esos 5 años que viviste en la casa sin pagar la casa, no te las voy a cobrar. La pregunta que yo le hago al que me está oyendo, ¿usted aceptaría ese trato? Porque todo el que yo le he explicado ese ejemplo me dice que sí. Pues más o menos, de una forma sencilla, es lo que uno está tratando de hacer con este plan de ajuste. El plan de ajuste elimina una deuda en bonos, que aunque la totalidad de la deuda es $33,000, porque incluye los bonos, incluye deudas que uno tiene con suplidores, tenía el gobierno, deuda que tenía con los contratistas, la gente que hace obra, y deudas inclusive hasta con las expropiaciones, que es dinero que adquiere el gobierno para o propiedades que adquiere el gobierno y que no ha pagado, ¿no? Y eso lo lleva a 33,000. Por lo tanto, una vez termine el ajuste de deuda, el gobierno en teoría se queda sin deuda. Gobierno central, como dice Gabriel, las corporaciones es otro mundo que se va a tocar en otro arreglo, pero a nivel de gobierno central cuadraría eso. ¿Qué tiene este arreglo de ventaja que me gusta mucho? Ustedes se recuerdan que desde Alejandro hubo un clawback. ¿Qué es un clawback? Aquellos impuestos que se utilizaban para pagar la deuda, el gobernador en ese entonces decidió no pagar la deuda, pero en vez de gastar ese dinero lo guardó en una cuenta. Cuando entra la administración de Ricardo Rosselló y la Junta deciden continuar el mismo patrón. O sea, todo el impuesto que era para pagar, por decir, los bonos de carretera, los bonos de edificios públicos, los bonos que tiene el gobierno, que de hecho ese número era cerca de $2 billones, para que había que pagar casi 4, o sea, no se podía pagar, pero en vez de usarlos, se guardaron. Eso llevó incluso a esa cuenta a llegar hasta casi 14, casi 15 billones de dólares. Lo que pasa es que cuando vino María, de ese dinero que en teoría no es nuestro, utilizamos dos.
Se autorizó villanos, a que se utilizara el dinero para
manejar la emergencia de María. En estos momentos quedan 12.500 millones de dólares, de los cuales se va a pagar una parte a los bonistas, una parte a lo que son los contratistas, los suplidores, las expropiaciones y esta deuda que tenía el gobierno, y una parte nos vamos a quedar con ella para fondo de prevención, como una cuenta de ahorro, el fondo rotacional, que es para que darle el dinero a los municipios para hacer los pareos para las obras con los fondos federales, etcétera, etcétera. Y eso es una ventaja. Y sobre todo, Gabriel, la enmienda que hay que hacer de este presupuesto y del próximo. Este presupuesto son 10.112 millones. Con el ajuste, el presupuesto va a subir automáticamente a sobre 12 billones de dólares. O sea, aquella gente que está diciendo que la deuda se va a pagar con el presupuesto tal y como está y que hay que cortar y recortar a la agencia, están mintiendo. Porque eso conlleva y para hacerlo más sencillo.
O desconocen realmente el trámite que se le tiene que dar.
Yo creo que hay otros propósitos, pero anyway, y para hacerlo más claro,
hay mala fe.
El gobierno recogió este año pasado 12.500 millones, pero solamente gastó 10.112. ¿Por qué? Porque se entendía que había que dejar 2 billones de dólares para ver cuánto había que pagar de deuda. Uh-huh. De esos 2 billones van a pagar, son 600 y pico millones. Yo lo redondeo a 700. Uh-huh. Por lo tanto, quedan disponibles 1.300 millones. ¿Para qué? Garantizar el pago de pensiones. Se va a hacer un pote, una cuenta para tirarlo ahí. Para garantizar los 500 millones de la Universidad de Puerto Rico.
Un paréntesis ahí, porque es bien importante cuando hablamos de pensiones. Estamos hablando de los pensionados, los que actualmente están recibiendo su chequecito de pensión, no son los que a futuro se van a pensionar.
Pero a los que futuro, la pensión que les toque, que eso es otro tema que vamos a tener que trabajar, lo estamos garantizando también.
Okay.
O sea, es la pensión que se pague de ahora o las que vengan después. ¿Cuánto es lo que viene después? Pues es otro tema. Sí. Pero
va a ser la fórmula para esos pensionados, todavía eso está en proceso.
Está en proceso.
Hablamos de los maestros, hablamos
y los policías,
de la rama judicial y la policía, que hay unos ajustes que se quiere hacer.
Correcto. De hecho, los posibles ajustes a los sistemas de retiro de los policías y la posible aumento de salario a los maestros provienen de esos 1.300 millones. Es una tragedia que las entidades que representan a los maestros no quieren que eso suceda. Uh-huh. O sea, quieren tener el aumento de salario, pero cuando tú le preguntas de dónde sale, porque sale de ese ajuste, no sale de otro lado.
Sí.
Y los policías, yo he hablado con Matías.
Están en contra del ajuste, están en contra de las negociaciones del gobierno para pagar la deuda, pero sin embargo, el sobrante de lo que tenía separado el gobierno para pagar la deuda, lo que sobre, va a ser para ellos.
Una parte va a ser para ellos. O sea, lo que ellos están buscando se logra por eso.
Una gran parte.
Obviamente hay unos 62 millones que van a los municipios para ciertos servicios, y hay un dinero de contingencia que se va a guardar, porque también tú tienes que, no podemos utilizar la misma práctica de gastar todo lo que yo tengo. Claro. Cuando tú estás en tu casa, tú guardas un poquito por si acaso, pues cuando tienes problemas con las gomas, tienes un dinero, ¿cómo respondes con las gomas? Sí. O tienes un problema con la casa.
Hay dos factores importantes, Santa, y es que hoy día el gobierno está recaudando más dinero.
Eso es cierto.
Y es por dos, y para mí son dos factores, y lo discutimos aquí. Uno de ellos es la inflación, porque cuando tú vas a comprar los artículos que pagan IBU, por ejemplo, pues salen más caro. Por consiguiente, si sale más caro, paga más IBU. Y ese es el dinero que está llegando. Ciertamente hay un proceso más agresivo de fiscalización por parte de Hacienda, con los contribuyentes, con las empresas, las corporaciones, con el IBU hay una fiscalización más efectiva que lo que teníamos hace 10 años atrás, ¿verdad? Ciertamente, pero...
Y que recuerdo, y le he hablado con el secretario, hay que seguir dándole más recursos a Hacienda, claro, para que sea más efectivo. La realidad es que si queremos evitar aumentar contribuciones, tenemos que ser más eficientes en recoger lo que tenemos. Y no solamente evitaríamos aumentarlas, podemos reducirlas si somos efectivos en el recaudo.
En esa dirección, de hecho, se está trabajando una legislación por parte de nuestra delegación, encabezada por el compañero Joel Franqui, que más adelante la vamos a discutir, pero se está afinando. Así que mirando lo que está ocurriendo a nivel económico en Puerto Rico, la inflación, cómo eso está afectando el bolsillo de todos nosotros, porque somos los consumidores, pero quien se está beneficiando realmente es el gobierno, porque está cobrando más IVU, porque los precios están más caros. Así que ciertamente, ¿verdad?, es algo de lo que estamos mirando, ese es un escenario. Y también la línea que tú llevabas es que no podemos gastar todo lo que llegue y tenemos que tener una reserva y ser responsables con el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Es que estamos en una burbuja de miles de millones de dólares de fondos federales que ya comenzaron a ejecutarse, porque es bien importante. Estamos viendo los proyectos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado que están corriendo en todos los municipios. Vemos proyectos de reconstrucción de carreteras, puentes. Ahora viene la reconstrucción de las escuelas, que viene de forma dramática. Son más de 2.000 millones.
2.6 billones.
Que van a estar en la calle, porque eso no es que se van
de Puerto Que de hecho, Rico, el miedo mío, aquí, Gabriel, es que, y yo sé que todo el mundo quiere que su escuela la arreglen rápido, pero yo no creo que tengamos la capacidad de mano de obra manejar eso. Así que entiendo y lo he planteado al grupo del Ejecutivo, que tienen que hacer tener un project manager, ¿no? Uh-huh. Y un plan maestro de obra, para que vaya corriendo de una manera que sea efectiva. O sea, que de momento un proyecto no se tarde más lo que tiene que tardar porque no tiene los empleados. O inclusive materiales, porque en ocasiones ciertas temporada, escasean los materiales, lo que son varillas.
Los costos se han incrementado luego de varillas.
Ese es otro reto. Qué bueno que está el dinero, qué bueno que se puede utilizar, pero es otro reto, porque no solamente está las escuelas, está las viviendas, está cuando empiece, que eso pues es un tema a pelear, la reconstrucción del sistema eléctrico. O sea, hay muchas cosas corriendo que en un momento dado pueden saturar el...
Y esa es la burbuja que yo hablo, ¿no? Claro. Que económicamente va a haber mucho dinero en la calle y se puede dar la impresión de que todo está bien, que todo está perfecto, vamos a gastar el dinero que llegue al gobierno, pero si no actuamos responsablemente, una, con el presupuesto, y dos, teniendo la conciencia de que estos son fondos federales que en un momento dado, entre 10 y 12 años, no van a estar, ¿verdad? Esperamos no tener más emergencias y que lleguen más fondos por eso, sino que lleguen por otras razones, pero ciertamente esos fondos van a seguir llegando están aquí en Puerto Rico, están disponibles, se ve la obra, se está haciendo obra en cada municipio. Y hay que ser bien responsable con el dinero que llega al gobierno, y no podemos rápido ponerle nombre y apellido porque nos desesperamos. Identificamos los fondos, no, la Universidad de Puerto Rico, sí, eso es loable, pues vamos a darle más chavos, más chavos para aquí, más chavos para allá. Cuando tú vienes a ver, de aquí a 10 años tienes un presupuesto otra vez comprometido, tienes un presupuesto que no puede cumplir con sus obligaciones luego de haber renegociado los términos de su deuda y caer en la misma que caímos. Ahora,
yo creo que es importante uno evitar las prácticas que se hacían en el pasado. Quizás había unas razones, yo no digo que no las habían, quizás había otro panorama económico que podían permitir unas cosas. Este es un nuevo panorama económico, aun cuando la deuda tú la bajas de cerca, o sea, realmente podía variar por año entre 3.500 a 4.000 millones, pero bajarla a 700, oye, es un palo, ¿no? Pero aún así tenemos que ser prudentes en el uso de ese dinero que queda disponible. Y yo no estoy tocando lo de los fondos del Medicare y otro tipo de fondos que pudieran estar llegando y que aumentaría la disponibilidad de dinero del gobierno de Puerto Rico. Pero tenemos que ser prudentes. Y a todo esto sí hay que atacar ciertas necesidades que tiene el país. Claro que sí. Uh-huh. Y si hay los recursos, ¿por qué no? Pero yo creo que tenemos que ser, y yo sé que es una costumbre que no está muy arraigada en Puerto Rico ni en puertorriqueño, pero tengo que guardar algo, como uno dice, para futuras situaciones. Me comentaba ayer Villafañe que cuando, por ejemplo, en la Florida, cuando vino María, hubo un huracán en la Florida y hubo una intensa que llovió como sí. 15 días y hubo inundaciones. El fondo de contingencia del estado de Texas eran 7 billones de pesos. El fondo de contingencia en la Florida eran 1.500 millones de dólares. En Puerto Rico acá, ese momento, en 2016, tenían 15 millones. O sea, nosotros tenemos que aprender de las experiencias. Y oye, yo no pretendo tener un billón de dólares guardado en un banco, hay que tener un dinero ahí para poder manejar desde un inicio la emergencia.
Sí, porque ya hemos visto que los fondos federales van a llegar.
Pero llegan tarde.
Van a llegar más tarde.
O son más difíciles de manejar.
Cuando puede ser que lleguen después para ejecutar, para poder proceder a gastarlo. Es una complicación. Hablaste ahorita sobre el tema de las escuelas. Es importante mencionar que el gobierno se ha ocupado de tener un project manager, ¿verdad? Un gerente de proyectos para identificar dónde son las prioridades, como porque sabemos que es en el área
suroeste
por el terremoto y la zona oeste de Puerto Rico. También atender lo que son las famosas columnas cortas que han estado en nuestras narices por muchos años. De hecho, estuvo en nuestras narices porque yo estudié en la escuela pública, así que claro. Yo fui parte de esa generación que estudiamos con las columnas cortas. Siempre estuvieron con nosotros. Así que fueron identificadas. En verano pasado comenzó el proceso de licitación y subasta. Ya comenzaron la reconstrucción. Se están identificando los lugares seguros, particularmente en el sur, para la reconstrucción o construcción de estas nuevas escuelas. Así que ciertamente se augura, ¿verdad?, que aquí en año y medio o dos años ya tengamos esas escuelas listas, si no antes, para que nuestros niños tengan un lugar seguro y los empleados también, docentes y no docentes, los que están en el día a día con nuestros niños en las escuelas. Así que son buenos tiempos, vienen buenos tiempos. Lo importante es tratar de que la discusión
política que
nos entretiene y nos gusta, ¿verdad? Pero que no nos nuble el pensamiento.
Yo creo que podemos diferir, pero es importante, y yo sé que vamos a diferir sobre la nueva forma de actuar de un gobierno, pero tenemos que ser responsables con eso. O sea, no es el mismo situación. Yo no quiero caer a la misma situación que aquí vimos de quiebra, y eso conlleva hacer cosas distintas y ser más prudentes. Y un poco evaluar mejor el gasto público, ¿no? Y como tú dices, tenemos que prepararnos, y esto primero será la conversación después de la pausa, porque el hecho de que tengamos dinero y que podamos pagar hoy quiere decir que tenemos 10 o 12 años para que reactivar la economía, claro, y ir sustituyendo lo que sería una reducción del fondo federal que estás utilizando por un aumento en productividad.
Pero para que todo para eso ocurra, Santa, tiene que haber un gobierno sensato, responsable y que tenga los pies en la tierra para, claro, que las decisiones que se estén tomando hoy, que son cruciales para el futuro de Puerto Rico, sean las correctas.
Correcto.
Así que vamos a la pausa y regresamos a Palo Limpio.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso a Palo Limpio, y lo que estamos listos aquí hoy es Jesús Santa, el representante de Caguas y Gurabo, y Rodríguez Aguiló, representante del distrito número 13. Le damos la bienvenida a esta segunda media hora de A Palo Limpio. Estuvimos hablando de aspectos económicos y de lo que representa para Puerto Rico y la toma de decisiones importantes que se están dando en estos momentos de cara al futuro, para el presente, pero también para el futuro a nivel económico y social del pueblo de Puerto Rico. Pero te dije anteriormente, Jesús, que quería tener unos minutos para hablar sobre el tema de la semana. Es un tema que yo estoy dentro de él. Es el tema del famoso malvete de Roberto Clemente. Es un tema que ha levantado pasiones, ha levantado muchos conflictos. Ciertamente, lo dije aquí, empezando la semana, el martes, yo estuve aquí con Calderón y estuvimos hablando un poco del tema. Explotó más tarde el miércoles el tema, pero ciertamente el malvete de los $5 tiene varias ramificaciones, ¿verdad? En primer lugar, ya se está trabajando en la legislatura. Ya yo ayer, aquí en Noti 1630 con Quique Cruz en la tarde, tuvimos una intervención, el representante de Ponce,
Fulquet,
donde él apoya en la Cámara el que se aclare y se ponga voluntario el malvete este de los $5 de Roberto Clemente, que no sea de forma obligada. He hablado con otros compañeros, me reservo el nombre, ¿verdad?, para evitar controversia. Son conversaciones privadas del Partido Popular de la Cámara, que están a favor también de que sea voluntario. Hemos estado escuchando al pueblo. El pueblo se ha estado expresando contundentemente en todos los foros. Abrimos el micrófono ahora aquí, olvídate, nos explotan las líneas a favor de que sea voluntario. Así que esa resolución está radicada. Vamos a ver si el 25 regresamos, ¿verdad? El martes.
Martes 25, entiendo que el lunes va a haber pruebas de COVID.
Van a hacer pruebas, ¿no?
Seguiendo, ¿verdad?, las precauciones. Y
es lo correcto, es lo, sí, correcto. Así que pues nos darán las pruebas el lunes a los legisladores y el personal esencial. Y el martes comenzamos, así que para que el martes en la sesión esperamos que se pueda atender esta resolución. Pero hoy Noti1 nos levantó con, como parte de sus titulares, unas expresiones que yo hice ayer con John Alma en Arecibo, en el programa 60 Minutos con John Alma, que se transmite a través de Noti1 1280 del Norte. Y las expresiones que hice fue señalando que el senador del distrito de Arecibo, el señor Soto, Rubén Soto, había copiado nuestra iniciativa en la Cámara, una iniciativa que tuvo el compañero José Memo González, representante de Arecibo y Atillo, el compañero José Che Pérez Cordero, que es representante por acumulación, y este servidor, para que fuese los $5 de forma voluntaria. Pues ahora el senador sale con esta iniciativa como si fuese de él. Yo lo estoy señalando que es poco serio lo que está haciendo. Nosotros, legisladores, tenemos que respetarnos, no importa si estamos en la Cámara o estamos en el Senado. No importa si es PNP o es popular o independentista o el partido que sea. Si hay una iniciativa que es de Jesús Santa y yo la favorezco, yo me expreso a favor, le dejo saber a Jesús Santa que estoy a favor, que cuenta con mi voto y que lo que tenga que hacer para que se apruebe, lo haré. Pero salir con una medida, buscar la ventajería política para tratar de proyectarse que se está haciendo algo, pues no es lo correcto. Así que me sostengo en que se está copiando una idea de los legisladores en la Cámara de Representantes. Que lo correcto, lo serio y lo responsable del senador hubiese sido el que mostrara se mostrara a favor de la medida, que se mostrara dispuesto y disponible a buscar los votos en el Senado, a provocar el trámite legislativo para que se apruebe la legislación si tanto cree en ella, y eso es lo correcto. Así que yo espero que recapacite. Realmente, al final del camino, queremos que este impuesto se elimine y que sea de forma voluntaria. Ya el gobernador se expresó ayer y dijo que si le llega a su escritorio esta legislación para que sea voluntario, lo va a firmar. Así que está todo el mundo on board, la mayoría estamos on board, menos Ángel, todavía está un poco de resistencia. Yo espero que, ¿verdad?, que recapacite. Y yo reconozco que Ángel quiere atender un problema de su distrito, como los tienes tú, Ángel, Santa, y los tengo yo. Pero no es la forma correcta. Obligando con un impuesto para resolver un problema del distrito no es lo correcto. Pero antes de que te expresen, quiero leer algo para cerrar el tema del senador. En su comunicado de prensa, el senador dice, y cito, que del mismo modo que pidió que se aclare de una vez y por todas el lenguaje de la resolución conjunta 17 de 2021, ya que a muchos legisladores se nos explicó que los $5 destinados al Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente era de manera voluntaria y no obligatoria. Y continúa la cita. Ciertamente, senador, nosotros cuando vamos a votar sobre una medida tenemos que no tan solo que asesores o compañeros o compañeras legisladores nos los expliquen, es que tenemos que leerlo, es que tenemos que interpretarlo. Es nuestra responsabilidad como legisladores estar atento a las medidas a las cuales estamos emitiendo nuestro voto. Y no somos perfectos, cometemos nuestros errores, pero ciertamente darle la excusa al pueblo de que se te explicó de una manera o lo entendiste de una manera y por eso votaste, pues yo creo que es faltarle respeto a la verdad y faltarle respeto al pueblo de Puerto Rico. Así que no hay excusas. Yo le voté en contra porque yo leí la medida, la interpreté, la discutí con Ángel. Fuera de récord, lo discutimos en el récord legislativo y le votamos en contra. Por eso tenemos la fuerza moral, tanto Che, Memo y yo, de erradicar esta resolución a petición del pueblo de Puerto Rico, a nombre del pueblo de Puerto Rico. Si realmente se equivocó en su voto, pues dígalo y reconózcalo, porque yo me he equivocado en mi voto y yo lo reconozco, pues reconózcalo y traten de enmendarlo, pero vamos a enmendarlo de una forma prudente, seria y responsable. Y esas son mis expresiones. Adelante, Santa.
Bueno, de este tema yo creo que se ha hablado mucho. Yo creo que es un hecho de interpretación, con el respeto, ¿verdad? Cada uno tiene su punto. Yo estoy de acuerdo porque yo voté a favor, porque el artículo 6 habla de que es voluntario, y yo estoy seguro que legisladores de todos los partidos, estamos hablando aquí Populares, PNP, Victoria Ciudadana, el PIB, que generalmente vota en contra, el Proyecto de Dignidad, el senador independiente votaron a favor con el entendimiento de que era así. Quien interpreta, a mi entender, quien interpreta que es obligatorio, el DITOP, que es el que ejecuta. Obviamente, y eso tengo que aceptarlo, el proyecto lleva a interpretar distintas cosas. Por lo tanto, cuando tú tienes un proyecto que no es claro en su función, en su objetivo, hay que aclararlo. Y en ese sentido, y hablé con Gabriel, yo no tengo problema, al contrario, yo estoy dispuesto, una vez tenga el proyecto, a favorecerlo si aclara el lenguaje de que es voluntario, pues yo creo que todo el mundo quiere que sea voluntario, claro. O por lo menos la inmensa mayoría, por no decir todos, ¿no? Y es un hecho que insisto, es un hecho de interpretación de la ley. De hecho, el gobernador lo firmó, y yo estoy seguro que si el gobernador le hubieran dicho que era obligatorio, no lo firmaba, y lo firmó porque entendía que era voluntario. ¿Qué pasó en DITOP en su momento? Pues la secretaria tendré.
Realmente el lenguaje habla de los $5.
En el artículo 3 y el artículo 6 habla del procedimiento donde cime a aquella persona que no lo quiera pagar.
Sí, pero ahí es el problema, en ese artículo, uh-huh, donde se hace referencia a que es como si fuese voluntario, pero ciertamente voluntario es el donativo adicional a los $5.
Esa es la interpretación. Yo no lo interpreto así, hay otros abogados que no, hay unos que sí. Claro. Y eso, pues, oye, yo no tengo problema.
Ángel lo interpreta así.
Pero lo importante de esto es, si, y uno, la responsabilidad de un legislador es, si la intención es una y se interpreta de otra manera, ¿qué uno tiene que hacer? Cambiar el lenguaje. Aclararlo, tan sencillo como eso.
Sí, sí.
Y se acabó. Oye, yo creo que con eso.
No hay que hacer vista pública, no hay que hacer mucho trámite.
No, se hace, y yo estoy seguro que entonces se arregla una interpretación buena o mala. Pues mira, la pieza debió haber sido más específica. Fantástico. Como tú dices, a veces uno entiende que dice unas cosas, se interpreta de otra. Y los errores, si se cometió un error, hay que aceptarlo. El primer paso para tú resolver un problema es reconocer que existe el problema.
Y ha ocurrido anteriormente.
Creo que en eso, por lo menos en ese término, debe tener una conclusión feliz.
Y hay lenguajes, Jesús, pero, que en medidas que hemos aprobado, que hemos tenido que revisarlo,
claro,
y vamos y lo revisamos y se aclara y se aprueba.
Es y más, se
a, veces,
sigue.
A veces la votación original era partidista, dividida, y cuando se aclara el lenguaje todo el mundo le vota a favor. Ha pasado en un sinnúmero de ocasiones.
Y otra cosa, porque también se habla de Carolina, que este dinero va a Carolina. Yo creo que tenemos que eventualmente, yo no tengo problema que este procedimiento siga recogiéndose el dinero, pero tenemos que evaluar cómo evaluarlo. Yo tengo mis dudas si realmente el sueño de Clemente era para los niños de Carolina.
No, no, era para todo Puerto
Rico. Yo creo que era para todo Puerto Rico. Para todo Puerto Rico. Y yo creo que ese fondo se puede utilizar hasta cierto punto para todo Puerto Rico, y más que su custodio hace recreación y deporte. Pero y yo creo que esa dinámica debemos... Pero yo creo que hay que hacerlo. O sea, y yo sé que hay un terreno, pero fíjate de lo que he oído en distintos programas. Las estructuras que están en ese terreno, está en un terreno que no es estable y que hay que tumbarla. Pues sí. Oye, ya no son 15 millones, ahí son un montón de millones. Entonces, ¿cómo tú maximizas? Tenemos que pensar distinto. El dinero que tengo, que es para el deporte, que es necesario, sea la pelota, sea lo que sea, ¿cómo lo utilizo para que más gente se beneficie de ello? Yo creo que tenemos que pensarlo en este tipo de enmiendas. Yo me atrevería a un poco introducir eso, y no es sacar, o sea, Roberto Clemente es de Carolina, y no es que Carolina no tenga un beneficio, pero yo creo que Roberto quería el bienestar de todos los niños de Puerto Rico, y de alguna manera, si la legislación pudiera cubrir más, yo estaría dispuesto a eso.
Sí, que la ciudad sea 100 por 35 y no sea solamente
un pedazo. Correcto.
Pero, Santa, en esa dirección también está el proyecto de la Cámara 1125, que es el proyecto también de Ángel Mato, que es lo que persigue es el malvete electrónico. Malvete electrónico en este proyecto tiene un costo de $15 en este proyecto, ¿verdad? Así está hoy, eso no está aprobado, hay vista pública el día 26, eso está en proceso legislativo, pero tiene un impuesto de $15 para yo poder adquirir mi malvete electrónico. Eso es lo que dice el proyecto. No se asusten, eso está en proceso legislativo.
Para eso es el proceso, claro, para discutirlo, modificarlo, 26, cambiarlo.
Y tiene una vista programada el día 26, la semana que viene. Pero, por otro lado, tenemos al ejecutivo, Enrique Volkers, que está trabajando con el malvete electrónico, ya está bien adelantado, yo hablé con él directamente. Y el costo del malvete electrónico que se está trabajando en el ejecutivo, en la oficina de tecnología del gobierno, no va a tener un costo.
Pues mejor todavía.
¿Sabes qué? Pero para que tengamos eso bien claro, ¿eh? Y de hecho,
o sea, yo me imagino, me perdona Gabriel, sí, que cuando se le puso un costo es similar a lo que había con lo de AutoExpreso,
algo así,
que tú tienes que pagar algo así, pero si el gobierno ahora tiene un mecanismo para hacerlo,
la aplicación,
que es lo que entiendo que está pasando, claro, tiene la aplicación, pues lo implementaría el gobierno en un tercero.
Correcto.
Y eso reduciría,
correcto,
los costos
lo
eliminaría
el gobierno con sus asesores, que ya están pagos, así que tienen que sumar una responsabilidad a su,
claro,
a su contrato. Pero otra cosa importante de la iniciativa del ejecutivo, en este caso de Enrique Volkers, es que el malvete electrónico se está programando para que llegue en verano, o sea que entre junio y julio ya debemos tener ese malvete electrónico disponible, y ese malvete electrónico desplazaría el costo de los $5 obligatorios, como está hoy la ley, del malvete de Roberto Clemente. Así que si no se actúa ahora con las resoluciones, tanto en Cámara como la que nos plagiaron y está en el Senado, pues entonces tú me conoces, ¿sabes? Entonces el malvete electrónico que se está trabajando por parte del ejecutivo desplazaría, porque es un malvete electrónico, no es el malvete que se va a pegar en el cristal del carro. Así que ciertamente, pues...
Sí, pero me imagino que es similar a lo de AutoExpreso.
Yo no tengo, o sea, el detalle. Yo creo que la semana que viene...
En la vista pública pudiéramos tener mayor información. Sí, me imagino que el director de la Oficina de Tecnología va a estar allí, ¿no?
Va a estar allí. La Transportación de Obras Públicas, la secretaria va a estar allí. Va a haber un sinnúmero de personas allí importantes para discutir este tema. Así que no tiene que ver con el de Roberto Clemente, tiene que ver con el electrónico. Así que, claro, una de cal y una de arena, ¿verdad? La propuesta de Ángel Mato son $15. La acción del gobierno es que se va a implementar sin costo alguno. Yo creo que eso, pues, para dejarlo claro.
Yo creo que eso mejora el proyecto. Yo creo que la medida que esa información, y es el proceso normal de la legislatura, claro, o sea, en la medida que el gobierno o el ejecutivo indique, mira, yo puedo hacer esto de esta manera, entonces uno modifica los proyectos. Yo creo que eso es parte del proceso.
Bueno,
para
Santa,
mí.
Yo tengo que retirarme, así que le agradezco a ambos licenciados por la oportunidad de haber estado aquí los dos días. Voy para la juramentación del nuevo alcalde.
Le manda saludos.
Aquí te dejo a palo limpio. Aquí que los cantos que deje de Rodríguez Aguiló, pues no, los recogemos la semana que viene.
El estilo problema. Mío no es ese.
Pero un placer haber estado con ustedes y para mí es un privilegio estar contigo, Santa. Nos llevamos muy bien y reconocemos dónde estamos parados cada uno ideológicamente, pero más que eso, tú y yo hemos podido demostrar que en partidos distintos podemos hacer muchas
cosas. Si tenemos coincidencia, sí, trabajamos. Sí, claro que es que tiene que ser así. Digo, para mí, tenemos que ser así, si no, volvemos a caer a lo que caímos hace 6 o 7 años.
Adelante. A palo limpio. Siga
y suerte por ahí, que pase buen fin de semana. Y saludo al nuevo alcalde de Guaynabo, el cual, con mucho respeto, digo que independientemente del partido ideología del caballero, lo importante es que ya asumida su función, su rol, juramentando como alcalde, pedimos a Dios, ¿verdad?, que haga el mejor trabajo posible, porque no solamente sería bueno para la ciudad de Guaynabo, sino sería bueno para todo el país. Yo creo que independientemente de la dinámica política, uno al final del día, uno está en esto por tratar de mejorar las condiciones del país, uno no está en esto por tratar de hacerle daño a nadie como tal. Sí, hay sus cositas, uno difiere, uno tiene otras formas de hacer las cosas, pero por ahí vamos. Yo quisiera aprovechar estos últimos momentos un poco también para aclarar la dinámica que está pasando en España. Tanto el compañero Ángel Mato como el presidente de la Cámara están en España. Ellos están en una feria internacional de turismo. Esa feria se ha llevado por años y mucha gente estima que es la feria más importante de turismo en el mundo. Puerto Rico siempre ha participado ahí. Siempre ha estado allí. Y siempre lo había manejado la compañía de turismo, ese demostrador que tienen allí. Allí van todas las compañías de aéreas, de crucero, van hoteleros, y estaba hablando del mundo como tal. Inclusive en esa feria estaba montado el señor gobernador, iba a ir allí. Sin embargo, y eso yo lo puedo entender, por la situación del COVID, decidió suspender ese viaje. ¿Por qué están los legisladores de allá, ¿no? En el caso de Ángel Mato, el presidente de la Comisión de Turismo, el compañero Cheo Rivera, de Guayanilla, Yauco, Peñuelas y algo de Ponce, tiene COVID, y para pues poder cubrirlo, pues Ángel, que había sido presidente de esa comisión, fue allá, y el presidente de la Cámara, que de hecho tuvo reunión con la presidenta del Congreso de allá en España, de diputados, y tuvieron reunión también con lo que es el ministro de turismo, tanto del gobierno como de la Comunidad de Madrid. O sea, están haciendo gestiones con distintas gestiones. Quiero aclarar que los pasajes, por si acaso, se compraron en septiembre, no fue a última hora, y que hubo una invitación de la compañía de turismo a la Cámara para que participara en ella. Y me parece que es una buena oportunidad para el país, ya sea por gestión de los legisladores o por gestión de su director ejecutivo de la compañía de turismo, de buscar negocios y alternativas y vender al país, al mundo, para que entonces no solamente inviertan aquí, vengan hoteles, vengan más líneas de crucero, vengan más líneas aéreas. De hecho, media Latinoamérica está allí metida. Por si acaso, está Cuba, está Venezuela, o sea, va todo el mundo. Y yo creo que es un gran foro que se debe de utilizar para poder, en este caso, promover lo que es la industria turística del país. Yo creo, y como digo, es un foro que el país siempre ha estado presente. El único problema que tuvo fue el año pasado, que el DMO, en vez de hacer una presentación como Puerto Rico, la hizo dentro de la presentación que hacen los Estados Unidos, y lo que le dijeron, una mesita con unas galletas, y ahí surgió todo un problema, ¿no? Y obviamente el año pasado, por esa situación, se lució mal. Y no es casualidad que, aunque el DMO está encargado de la promoción turística a nivel internacional, y yo me alegro y felicito al director de la compañía de turismo, fue turismo quien tuvo que pagar el dinero que hay que pagar para presentarse allá y vender al país y lograr que ese turismo que gasta más que inclusive que el turismo que viene de las costas de Estados Unidos, que es el turismo europeo, llegue también aquí, como han logrado que llegue a Cuba y que llegue a República Dominicana, ¿no? Yo creo que eso es una alternativa, y claro está, la puerta de Latinoamérica a Europa es España. Y yo espero que ese tipo de gestión que está haciendo no solamente los compañeros legisladores, sino también el gobierno de Puerto Rico, sea fructífera. El evento está allí, las condiciones poder buscar negocio y que se beneficie el país están allí. Es cuestión de que cada uno haga su gestión. Yo estoy seguro que cuando ya llegue la próxima semana, esté aquí especialmente el compañero Ángel Matos, dará más noticias de las conversaciones que se ha tenido. Sé que tenía conversaciones con 5 o 6 líneas aéreas, la mayoría de ellas latinoamericanas, lo que es Avianca, la de Panamá, Copa, para aumentar el viaje especialmente no solamente a San Juan, sino a los aeropuertos de Aguadilla y Ponce. Y obviamente el área de crucero, que es importante, obviamente con la pandemia eso ha tenido que aguantarse, pero en un momento dado se va a acabar la pandemia o se va a poder controlar, y ese tipo de actividad que ha sido beneficiosa para el país se tiene que reanudar con mucha fuerza, y son de los esfuerzos que hay que hacer para poder reactivar la economía, que yo creo que una vez se termine la aprobación del plan de ajuste, el next step, el próximo paso para uno poder llevar al país a tener mejores condiciones de vida y que nuestros hijos y nietos tengan un mejor país de lo que nosotros tenemos ahora, es envolvernos en lo que es la recuperación económica y obviamente atender aquellas necesidades sociales que tiene el país. Quise hacer esto porque a veces se tiene esta nube de que viajar, esto están haciendo otras cosas cuando la realidad es que no es así. Es importante obviamente tú no sabes a dónde vas a viajar, saber para qué vas a viajar y qué gestiones tú tienes que hacer para poder que el viaje sea efectivo y brinde fruto al gobierno y al país. Por otro lado, y siguiendo un poco con lo del plan de ajuste, aquellas personas que siguen el tema, estamos pues ya una vez aprobado el plan de ajuste, ¿Qué va a hacer la legislatura? La legislatura va a tener que enmendar el presupuesto actual. No es que el del dinero que ya se presupuestó se va a gastar para pagar la deuda, es que van a llegar un dinero adicional al presupuesto y hay que asignarlo para poder cumplir con el plan. Insisto, el plan deja disponible al país un poco más de 1.3 billones de dólares, que parte del dinero va a ser utilizado para la Universidad de Puerto Rico, para los municipios, para lo que es la garantía del pago de las deudas actuales y de las pensiones actuales y futuras del país. Se van a hacer unos fondos de contingencia para futuro, y sobre todo el dinero pues se va a tener que asignar, o se debe asignar, en aquellas actividades que sean productivas para el país, y en la medida que sea posible hay una intención de mejorar las condiciones de retiro de los policías y del salario y de retiro de los maestros. Todo es posible por esto. Aquellos que se oponen al plan de ajuste fiscal se están oponiendo a todas las posibilidades que hay para resolver los problemas del país. Creo que se me acabó el tiempo. Le damos los buenos días a todos.
Esto fue el podcast de AAA Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.